Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Empezamos una vez más con salutaciones. Primero para Fran Pinto, Pinhead. ¿Qué tal?
Buenas, Pep. Muy bien. Sigo bien.
¿Ha nevado por ahí o qué?
La semana pasada. ¿En qué?
¿Ha nevado?
Que va. Que eso nos hemos llevado la lluvia y el frío, lo feo.
Ayer
se ha quedado la gran ciudad.
Ya ves, ayer en principio eso, nevó en Barcelona, pero en la zona donde yo vivo, ni un poco, vaya. Lluvia de la peor clase y poco más.
Qué asco.
Un drama, por lo que me gusta a mí la nieve. Tenemos también a Víctor, chico nuclear.
¿Qué tal, chicos?
En Madrid sí nieva más, ¿no? No es tan exótica la nieve como en Barcelona.
Es exótica.
¿Sí?
Nevó hace poco. Lo único que no cuaja, claro, porque como es una mierda de ciudad,
yeah,
hay mucho calor, ¿no? O sea, el metro, los coches, todo esto, y nieva muy poco, no cuaja nunca. Pero me gusta lo de que nevó en Barcelona, pero en tu calle no.
Es
¿no?
cierto.
Como nevar de oídas.
Es cierto. Sí. O sea, me mandó una foto el Puy, que trabaja relativamente cerca, y parecía que estuviera a kilómetros de distancia, te lo juro. No tenía nada que ver el paisaje.
La nieve es una mierda, no la deseéis.
Está bien, tío. Bueno, sí.
Luego se te colapsan las carreteras y te quedas ahí enganchado en la AP6 y qué.
Pues te quedas en casa, tío.
Claro, no haber ido a la AP6, tío.
Haberte quedado en casa.
Claro, haber hecho un muñeco de nieve ahí en el parque, para eso está la nieve.
Claro, cojones.
Eso es verdad.
Hay que adaptarse. Tenemos que saludar a alguien más, porque tenemos un fichaje de invierno, supongo, Fran.
Del mercado de invierno.
Ayúdame, ahí está. Ayúdame con los símiles futbolísticos. Todavía estaba.
El mercado invernal, sí.
Está más o menos abierto, ¿no? El mercado de invierno
hace poco. Ha cerrado ya hace una semana o así, pero bueno.
Pero cuela la broma de.
Ya estaba hablado, las negociaciones estaban hechas
ahí
ya.
Está. Marta Trivi, ¿qué tal?
Hola. Estoy muy tranquila.
Hicimos la presentación ya en Patreon, en la web. Supongo que mucha gente te conocía ya de Deus Ex Machina, de Canino, del Twitter incluso, que se ve que lo está petando ahora. Pero te tendremos también en el podcast.
Pues sí, yo ya tengo mi seguro de vida hecho y de salud, así que ya estoy lista para incorporarme al reloj.
Muy bien. Pues vamos, como siempre, con la actualidad, a comentar cositas que han pasado esta última semana, que no ha sido tan lucida igual como las últimas, ¿no? Lo de que se te retrase un Red Dead Redemption no pasa cada semana, pero sí se ha retrasado el Yakuza 6, por ejemplo, que tenía que salir, ¿cuándo? ¿En febrero o en marzo? En marzo, ¿no?
En marzo ahora que sale el 20 de abril.
Sí.
El 16 de abril, 20 de marzo tenía que salir.
Se va al 17 de abril. Casi, sí. Con el God of War, que es el 20 de abril cuando sale, y por ahí van muchos comentarios, ¿no? De en qué estás pensando, Sega, mandando un juego que también es exclusivo de PlayStation 4 justo al lado de su lanzamiento más fuerte para este año. No sé, supongo que es la primera reflexión que hace uno al ver ese cambio de fecha, que Sega atribuye, evidentemente no lo puede atribuir a problemas con el desarrollo o a tiempo extra para pulirlo, porque salió hace un año y pico en Japón, con lo cual son esas decisiones estratégicas que no sabemos muy bien quién las toma, pero que desde luego lo podría consultar un poco más con la almohada, creo yo.
Y que va un poco de papás también, es una pelea de papás.
Sí.
No va de papás 100%, pero bueno, hay un bebé involucrado. Es como, ¿cómo era la historia esta de Sony? ¿Tu padre, mi padre le puede al tuyo o algo
sí,
así?
Sí, es verdad, la campaña esa de marketing extraña del Día del Padre.
Sí, sí.
Mi padre le puede al tuyo, creo. Sí, es verdad.
Yo aquí soy más de Yakuza, ¿eh? Yo creo que le mete un meco a Kratos y lo deja.
Ni dioses ni hostias, ¿no? Le pega con la bicicleta.
Cuidado. Víctor, cuidado con las palabras que usas, que lo del meco. Se puede bajar de nuevo.
Hostia, acuérdate. Esto es comentable, ¿no? Es carne,
sí,
de podcast.
Sí, totalmente.
El otro día pusimos un tweet para enlazar el avance de Yakuza 6, Víctor, que lo estuviste jugando. Ahora nos cuentas cuatro cosillas más sobre el juego. y decías algo así como mecos en los morros.
Sí.
Y
que decía que era un juego de darle mecos en los morros a la gente.
Exacto.
¿No? De dar hostias en la cara. Vamos.
Y un amigo mexicano nos dijo que en su país eso significa literalmente, son sus palabras, no las mías, semen en los niños.
Muy, sí, ultra violento, ¿no? No, yo no me lo esperaba para nada. De todas maneras, esto es,
nada más
esto
lejos es, de tu intención, realmente, ¿no?
Esto es citation needed, un poco, ¿eh? Porque no he encontrado. En la RAE, por lo menos, no aparece esa acepción de meco.
¿Y de morro?
Sí, aparece, sí. Sí aparece puñetazo, que por lo visto en Costa Rica significa puñetazo.
Ya.
Como en sí, los pueblos
en Ecuador,
de España.
En Ecuador, meco es gay. Gay peyorativamente. O sea que lo has hecho todo mal, ya. Víctor. Es difícil hacerlo peor con un solo tuit, tío. Ofender a más gente.
Sí. Mira que suena como simpaticote, ¿no? Meco. Como sí. Para hablar de violencia, quitándole dramatismo, ¿no? Un meco. Es,
sí.
Es un poco de mentira, violencia, ¿no? Es un juego, claro. Pero bueno.
Que es un poco de lo que va Yakuza, ¿no? O sea, como violencia, ultraviolencia, pero también un poco de risas.
Claro. Por eso. ¿Qué nos cuenta el 6? Que no nos contara el Kiwami, o el 2, o el 3, o el 4.
Pues una pila de cosas, la verdad. Yo tengo una experiencia relativamente limitada con la serie Yakuza, la verdad. He jugado al 0 muchísimo y al Kiwami un poquito menos. Pero a nivel formal, digamos que es más o menos lo mismo, ¿no? Dar vuelticas por Kamurocho, pegando hostias a los macarras y jugando a juegos de Sega en las recreativas. Por resumirlo de una forma así un poco así. Pero claro, este tiene mucho en la mochila, en realidad, ¿no? Porque ya desde la introducción, que por lo visto es spoiler del 5, porque el final del 5 es el principio del 6, así que voy a decirlo. Voy a intentar no hacer spoilers, aunque ya los he hecho todos en la web, la verdad. Pues básicamente, eso, recoge la historia donde acabó el 5 y empieza esta, ¿no? Con un montón de dramas del pasado. Es un juego sobre Kiryu Kazuma atormentado por el pasado, porque su vinculación directa con los Yakuza y con un orfanato al mismo tiempo le pasa factura al orfanato, que hay un drama ahí súper jodido porque se descubre que una chica del orfanato considera a Kiryu una figura paterna, entonces la prensa empieza a cubrir la noticia de una forma muy sensacionalista, diciendo que es una como una safe house, no sé cómo se traduce esto en español, como una casa segura,
un piso franco, ¿no? Un piso franco, ¿no?
sí, como una especie de piso franco para la mafia. Hay los críos como que quieren salir al mundo, ¿no? y tener sus carreras profesionales, etcétera, y la peña, y, o sea, y los del orfanato están jodidos porque es como, hostia, si se descubre que, o sea, si los asocian con la Yakuza de esta manera, jamás van a llegar a nada, tal, no sé, no sé cuál. Entonces es un juego como muy de tormento del pasado, que a mí me pareció apropiado, porque mucha gente yo creo que llegará a este juego atormentada por no saber qué demonios está pasando, ¿no? Porque realmente hay mucho lore ahí atrás. No es como jugar al Mario 3 sin haber jugado al 1. Aquí ocurren mil cosas, hay mil personajes de anteriores juegos. Al principio te hacen un mini resumen de quién es quién, digamos. Pero aún así, es si alguien llega al 6 sin haber jugado a los anteriores, como es mi caso, hay mucha wiki que leer, la verdad. Si no quieres pues echar la vista atrás y jugarte al el 3, 4 y 5, que están en Play 3, creo, ¿no? El 1 y el 2, que igual son los más difíciles porque son de Play 2, pues bueno, está el Kiwami y el Kiwami 2, que es el remake de Yakuza 2, ¿no? Que creo que no se ha anunciado para Europa todavía. Pero bueno, en Japón está al caer y yo qué sé, igual lo acaban sacando aquí. Pero bueno, por lo demás es esa mezcla de como de beat 'em up en los combates, ¿no? que esta vez, en lugar de tener varios estilos como Zero, que igual es la referencia que igual que todos tenemos más fresquita, ¿no? Porque es la entrega más nueva que nos ha llegado aquí. Hay un único estilo de lucha. Sí hay distintos tipos de puntos de experiencia, por así decirlo, para ir tuneando al personaje de distintas maneras, aunque creo que no tiene mucha chicha, la verdad. Es simplemente ir subiendo la vida y la fuerza y demás. Y por lo demás es eso, una ciudad más o menos grande. Grande, pero como contenida. No es algo abrumador ni... Es más o menos fácil orientarse sin minimapa, por ejemplo. Lo primero que hice, una extravagancia como otra cualquiera, fue quitarme el minimapa para intentar orientarme como por los edificios y demás. Y por enfocar esto que estoy diciendo de una forma un poco distinta a lo que hay en la web, que lo podéis leer en cualquier momento. Yo creo que ahí se ve que está... O sea, la fuerza que tiene la ciudad misma, en el sentido de que te puedes orientar perfectamente con los edificios, ¿no? En plan, aquí está esta tienda, aquí está, yo qué sé, el Sega Center, aquí está este rascacielos, hay una como una especie de plaza central, digamos, con una serie de rascacielos que puedes ir siguiendo desde lejos, ¿no? Y demás. Y escuchas como habladurías de la gente cuando vas caminando por ella, te vas cruzando con una serie de macarras que por algún motivo van a por ti siempre. Son como los... En el avance los comparaba con los limos, bueno, con cualquier bicho de un RPG, ¿no? Con una especie de Dragon Quest que van a por ti y cuando te tocan, digamos, se inicia el combate. Eso sigue siendo igual. Yo quiero pensar que quizá el retraso pueda tener que ver con pulir alguna serie de aspectos técnicos que no los veo imposibles de pulir. Supongo que en la versión japonesa también son así, pero, por ejemplo, los vídeos de... las escenas de vídeo, digamos, lo que no está hecho con el motor del juego, tenía una compresión horrible, pero horrible, nivel YouTube 2005. Muy jodido, muy jodido. Mucho artefacto, se veía muy feo. Desentona mucho porque el juego luego está súper bien, la verdad, a nivel técnico. Pero vaya, guay, guay, la verdad, una historia... súper dramática, que no tiene ningún tipo de reparos a la hora de meterte chorradas de todo tipo como misiones secundarias, ¿no? Y en este caso creo que las pocas misiones secundarias que hice las vi como muy bien pensadas, porque te dan, no solo te sirven para conseguir para farmear o grindear experiencia y dinero, sino que también te van dando detalles sobre algunos personajes, te van permitiendo conocer la ciudad de distintas formas que luego tienen que ver con la trama principal, digamos. Los chinos vuelven a tener un papel importante porque hay una guerra entre la mafia japonesa, los yakuza y las tríadas, que es otro de los clásicos de yakuza, de la serie y de la, supongo que de la vida real, ¿no? Porque esto al final está más o menos inspirado en la realidad. Y nada, no sé, muy bien, la verdad. Yo creo que cualquiera que le atraiga Yakuza, no sé hasta qué punto, igual que de Zero, por ejemplo, o de Kiwami, sí se dijo que era una buena manera de meterte en la serie.
Claro.
Este no sé hasta qué punto, porque sí, pues ya digo, tiene muchísimo peso lo que ha ocurrido en entregas anteriores, y no sé hasta qué punto es fácil de salvar esa distancia, no sé. Pero bueno, yo le tengo muchas ganas, la verdad. La historia, incluso sin conocer a fondo a los personajes que aparecen, pues tiene este rollo como muy rimbombante y muy dramático y muy de escenas densas, de cinemáticas muy largas. La primera cinemática son como... No quiero exagerar mucho, pero pueden ser 25-30 minutos.
Ya ves.
Que supongo que tampoco pillará por sorpresa a nadie que haya jugado algún Yakuza, vaya, pero eso, no sé. Bien, pero me gustó, la verdad. Me sorprende el retraso porque la versión que jugué yo, si no era final, O sea, estaba todo. No había. No faltaban cosas por traducir o algunas. En algunas versiones de previews y que, pues yo que sé, hay textos que no están traducidos o hay placeholders en algún lado, sobre todo de la traducción, claro, que es la parte más trabajosa en traer este Yakuza a Europa. Que ya. Porque este juego salió en el 2016 en Japón. Así que eso, no sé. Yo le tengo muchas ganas, la verdad. Yo soy Team Yakuza más que Team Kratos.
Sí, que raro, Víctor, lo que decías de. De eso, ¿no? Que había mucha gente, o una poca gente, que podía haber entrado a la franquicia con el Zero y el Kiwami, ¿no? Y ahora que estaban más o menos ahí a tope con Kiryu, se encuentran que aquí ya les cuesta otra vez seguirlo, ¿no? Y quizá por eso tiene sentido lo de reiniciar la franquicia o cambiar el protagonista y empezar una historia nueva.
Sí, porque se supone que este es el último Yakuza protagonizado por Kiryu. ¿Mm? Y los siguientes ya pues será otro paisano que como con el pelo loco que lo presentaron en un evento el año pasado, ¿no?
Sí.
Porque él es el nuevo personaje, es el protagonista de un juego para móviles o algo así.
¿Ah, sí?
Que es donde... Sí, me quiere sonar, vaya, que él, como su primera aparición es en un juego para móviles, pero vaya, va a ser el protagonista con todas las de la ley del Yakuza 7, supongo.
Ya, yeah. Es un poco incómodo sentir esa casi responsabilidad, ¿no? De saber que quizá, o eso nos querrán decir desde SEGA, de las ventas de Yakuza 6 dependerá la distribución en Occidente de esos nuevos protagonizados por el chaval nuevo, pero también del puño de la Estrella del Norte, ¿no? Me imagino. Que de esa hay ganitas, vaya. Y sale en Japón.
No
ya.
Creo, ¿eh? No creo, porque el puño de la Estrella del Norte es un poco... Caso Dragon Ball en ¿no? Respetando un poco las distancias, ¿no?
Sí.
Es decir, que hay mucha gente que está esperando juegos de esta franquicia, ¿no? Creo yo que está bastante recordada en que, ¿no? Los animes y los manga y tal tiran mucho por su parte, ¿no? Más que por el videojuego.
No sé, yo me puedo creer, ojalá, que haya mucha gente que no vaya a jugar a Yakuza 6 y que no le interese lo más mínimo, pero sí le interese un...
Exacto.
El juego del puño de la Estrella del Norte hecho por la gente de Yakuza.
Ya, pero
me parece una locura de primera.
Al final lo tiene que editar SEGA, vaya. Y
sí,
tomará
sí.
Esa decisión en función de los números que manejen ellos. Y no tienen mucho más manga anime para saber, ¿sabes? No es Bandai Namco, no es Koei Tecmo, no.
Ya.
Si
ya,
tiene
ya.
Que basarse en algo, digo yo que tendrá que ser lo de Yakuza. Pero bueno.
Claro, pero una cosa aquí por especular un poco a lo loco. No puede ser que precisamente coincida el lanzamiento de Yakuza con el God of War para hacer como una demostración de fuerza, porque, a ver, tal y como yo lo veo, Yakuza es un poco un juego de... no de nicho exactamente, pero sí como que tiene un público, un target muy específico.
Uh-huh.
Entonces, si de repente lo lanzan contra el God of War y hace unos números relativamente parecidos en Occidente a los que ya ha hecho anteriormente, eso como que asienta un montón más la franquicia. O sea, te muestra el poderío.
Sí.
Hombre, desde luego son dos públicos objetivos que no se solapan mucho tampoco, ¿no? Quiero decir, el Fidochinaga es todo lo contrario al que le gustan mucho los juegos de, ¿no? Americanos, en plan God of War o Gears of War, ¿no?
Sí, pero
claro, estoy viendo que cuando se ha dado la noticia del retraso siempre se ha destacado como, oh, pero es que mira ahora a quienes compiten, es que esto es una locura, ¿por qué competir? Si después resulta que sale... Y sale beneficiado, o sea, no beneficiado a la competición, pero que se ve que no afecta, ahí hay noticia y es una noticia buena para Yakuza.
Pero yo creo que es, o sea, los números actuales de Yakuza no son como para conformarse. Es decir, si esto fuera un Dark Souls, que puede ser relativamente de nicho, pero son unos cuantos millones de copias ya, ahí sí que lo veo. Pero creo que SEGA necesita y quiere que crezca la franquicia Yakuza. Y manteniendo los números, eso no lo vale. Y desde luego lo que no va a conseguir compitiendo con Kratos es ganar usuarios nuevos, atraer a un público que todavía no conozca la saga. Primero porque tiene un 6 ahí que lo hace incómodo. Y segundo porque no es una cuestión de que sea mejor o peor. Puede que Yakuza 6 sea mejor juego que God of War, faltaría más. Pero es que no se le va a ver. El problema va a ser de visibilidad. En Twitter, en las webs... Va a estar Kratos en todos lados, en los banners y en el contenido. Y eso, o sea, quien ya conoce a Yakuza, pues le da igual. Pero quien se supone que debería descubrirlo, no se va a enterar.
Pero lo que dice Visto, si lo descubre y entra directamente al 6, como que te pierdes un poco, sobre todo en la marea de personajes.
Ya.
Entonces quizás incluso no, o sea, sé que por número al Sega le conviene que arrase, pero quizás no merece la pena dar a conocer Yakuza a los que no lo conocen con el 6, que entren a la historia como a la mitad.
Ya. Veremos, no tengo ni idea. Es complicada la posición de Sega también, claro.
Sí, a la vez tienes otros juegos por los que interesarte en cuanto terminas Yakuza 6, ¿no? Muy directamente relacionados, quizás más que God of War, porque entre este God of War nuevo y el 3, por decir el otro que está en Play 4, pues mucha relación tampoco hay igual, ¿no? Pero igual si te pillas el 0 o el Kiwami, pues ya vas, como que, no sé, es lo típico de pillar una serie a medias y luego verte las primeras temporadas. No sé si eso lo hace alguien, si es una forma de consumo de series habitual, vaya, pero no sé.
Por poder,
a mí me resultó raro, desde luego, el movimiento.
Claro, es que se podían hacer cosillas. Evidentemente nada garantiza el éxito de una franquicia tan peculiar como Yakuza, ¿no? Pero, yo qué sé, dar el 0 con el plus en febrero y sacar el 6 en marzo. Eso sería, pues en mi opinión, intentarlo, por lo menos.
Sí que es cierto. Eso hubiera sido un movimiento súper inteligente.
Pero bueno.
Eso es verdad.
En fin, ya...
También los dos son exclusivos de Play 4, no sé, son...
Claro.
Es raro por muchas cosas. No sé, supongo que... Si lo han hecho es por algo, evidentemente, ¿no?
Claro,
supongo que
claro,
no,
claro.
Tampoco han dicho, vamos a sacarlo aquí que no lo va a comprar ni Dios. Ja, 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 ja. Como hay en una torre de marfil demenciados todos, ¿no? Pero vaya, no sé.
Porque, mira,
a ver qué pasa.
Estaba pensando, ahora nos toca hablar de Nintendo. El pack aquel del Yakuza 1 y 2 para Wii U en Occidente no salió, ¿no?
No.
Pues estaba guay también.
La verdad es que sí.
Pues eso, Nintendo. Es noticia esta semana por lo de los puntos de oro. Que resulta que han cambiado varias cosillas sobre ese programa de recompensas en My Nintendo, lo que se llamó en su momento el sucesor del Club Nintendo, y que tenía monedas de oro y de platino que servían para distintas cosas, pero hasta ahora no se podían usar para comprar o ahorrar dinero al comprar cosas de Switch. Y han anunciado que a partir de marzo eso va a cambiar. Y el tema es que hay aquí una economía nueva, extraña, nintendera, que cada punto de oro pasa a ser un céntimo de euro. Creo que también un centavo de dólar y un yen, pero vamos a quedarnos con el céntimo de euro. Y al comprar un juego digital, un 5% del precio se pasa a puntos de oro. Es decir, si te gastas 50 euros, estos son 250 puntos de oro, que son 2,5 euros, ¿no? De descuento para próximas compras. Pero si te lo compras físico, es un 1%. Es decir, esos mismos 50 euros te dan ahora 50 puntos de oro, que son 50 céntimos, que no van a ningún lado. Y aquí hay varias cosas a comentar. Creo que lo más importante es la diferencia entre lo físico y lo digital, que evidentemente esconde una... bueno, la intención de vender más contenido digital por parte de Nintendo, pero también, o sea, la cosa, yo no tengo puntos, no he cambiado ningún juego de Switch ni hostias, pero el tema es que se devalúan un montón los puntos de oro que tenía uno hasta ahora, ¿no? Porque daban menos puntos de oro los juegos hasta hace nada, ¿no?
Daban menos, sí.
Yo entiendo que lo han hecho para facilitar las equivalencias. Por eso, por lo que decía, que de alguna forma es un valor fácil de convertir a dólares, a euros y a yenes, que bailan un poco los valores de cada moneda, ¿no? Pero tiene sentido. O sea, yo creo que es, en realidad es un reset del sistema de puntos. Lo que pasa que, mira, te permiten mantener los que tenías por poco tiempo, porque todos los puntos caducan al cabo de un año, que también tiene tela. Tú decías, Víctor, que justo hacen esto en marzo, que es cuando caduca todo lo del lanzamiento de Switch, ¿no? De Zelda, claro. De la consola y compañía. Pero es eso, que es un casi un empezar de cero y de poner en marcha un nuevo sistema de recompensas, que es cierto que es más que nada, ¿no? Que no, si queréis, no están obligados a hacer esto, que yo creo que es una promoción moderadamente agresiva, por lo que decías, Marta, que son 5 veces más lo digital. O sea, es un empuje hacia la eShop moderadamente violento, incluso. Pero, como siempre, o sea, todas estas conversiones tienen en cuenta el precio del juego en la eShop. O sea, si tú te compras el Splatoon 2 porque está de oferta en una tienda de barrio y vas a cambiarlo, los puntos que te dan usan como referencia para hacer ese porcentaje el precio del juego en la eShop.
Claro, porque ellos no pueden saber a qué precio lo has comprado.
Claro, tipo, ¿no? Y el tema es que Nintendo no es famosa por rebajar el precio de sus juegos. Y el Zelda, por ejemplo, sigue valiendo 70 pavos en la eShop. Y en Amazon, por decir una tienda que todos conocemos y que es fácil de consultar, hace un rato valía 55 euros. Con lo cual, esos 15 euros de diferencia es un ahorro mucho mayor que el que te ofrecen los puntitos. Con lo cual, es esa batalla, otra vez, muy jodida, porque Nintendo y todas las compañías, faltaría más, tienen que intentar empujarnos hacia lo digital, pero sin que se enfaden del todo las tiendas, porque como mínimo, tienen que seguir vendiendo cacharros. Así que...
Aparte, con la poca memoria interna con la que salió la Switch...
Esa es otra.
Daba la sensación de que Nintendo apostaba por que siguieras comprando cartuchitos, ¿no?
Claro.
Que yo conozco mucha gente que sigue haciéndolo, y yo también. Yo es con la nueva consola que le doy un poco de preferencia al juego físico, ¿no? Por, no sé, me hace gracia tener cartucho por...
Sí, a mí también.
Algún motivo, ¿no? Y ahora salen con esto, ¿no? Con esta campaña de acoso a las tiendas, básicamente. No sé, pues... Parece un poco contradictorio, ¿no?
Sí, pero...
O sea, parece que ha habido un cambio de rumbo en la política en algún momento desde que empezaron a diseñar la consola hasta ahora, ¿no?
Yo creo que han ido viendo qué hacen los demás, vaya, y en ese sentido, Nintendo, sabemos que a nivel de estrategia de empresa va un poco...
Improvisando, ¿no? Un poco.
No improvisando, pero no a la última, ¿no? Primero deja que prueben los demás, luego mira qué tal les ha ido... Y luego aplica lo que le conviene. No tengo ningún problema con eso, ¿eh? Mientras sigan cayendo buenos juegos. Pero sí que es verdad que el DLC lo introdujo tarde. Que los micropagos seguramente los van a introducir tarde. Y aquí creo que se ha dado cuenta, un poco tarde, de hasta qué punto los ingresos por contenido digital pues son un cacho del pastel muy, muy grande en otras compañías. Seguimos en época de informes financieros, que es una bendición, es divertidísimo ver a todas las compañías decir cuánto dinero ganan. Activision Blizzard decía que, bueno, beneficio récord y toda la pesca, un 78% de los ingresos provienen de contenido digital, de ventas digitales. Aquí hay más o menos trampas, ¿no? Porque está King, por ejemplo, dentro del paquete Activision Blizzard, que solo vende contenido digital. Overwatch, pues casi también. Pero también están los micropagos de Call of Duty, de Destiny y compañía, ¿no? Pero un 78% de ingresos por contenido digital versus en Nintendo creo que eran un 5%. O sea, un 5% de ingresos con contenido de la eShop. Y después lo de los móviles tampoco te creas que era mucho más. Ponle que en el mejor de los casos un 10%. Joder. A todas las compañías les interesa vender digital porque tienen más margen de beneficio, claro. Así que también Nintendo va a hacer esa transición hacia lo digital poco a poco, de otras formas seguramente, pero la va a ir haciendo. A mí lo que me jode es, sinceramente, haber perdido cosas como la lámpara del Capitán Toad o el diorama de Luigi's Mansion, que le daban algo especial al Club Nintendo, ¿no? Que también había que grindear monedas ahí, pero era, me parecían recompensas más interesantes, vaya. Y es verdad que seguramente ahora es más fácil encontrar todo eso en tiendas, ¿no? Que el merchandising pues es más accesible también, pero a mí no me dicen nada lo de las monedas de oro, absolutamente nada. Es que sinceramente, por pereza, siendo un 1% de lo físico, es que no lo voy ni a canjear, no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora.
Y que de todos modos, para ver la agresividad de la campaña esta, tenemos que ver qué juegos son los que ponen realmente para poder comprar con las monedas. porque
en principio todos, ¿no? Ahora.
No. Creo que van a poner una serie de juegos específicos que es para comprar con monedas. Por lo demás va a seguir como está hasta ahora, que hay como unos descuentos que son exclusivos de los eShop, que los adquieres con las monedas. Es decir, te puedes comprar este juego con un 50 o un 30% de descuento si utilizas las monedas. Pero la idea que viene ahora es que se pueden comprar juegos completos con las monedas, pero que tenemos que ver qué juegos son y si son interesantes y si te merece la pena gastarte ese dinero ahí y no en un descuento en otro juego.
Ya. Pues bueno, habrá que esperar a marzo, pero yo creo que ahora mismo con el anuncio, que fue así un poco... Toma, una entrada en el blog. Falta ese, lo hemos pedido muchas veces, ¿no? Ese Nintendo Direct para anunciar cómo irá todo eso del online, que ahora sabemos que llegará en septiembre, y también cómo funcionará eso. Pero ahora mismo yo creo que estamos en el terreno de, para hacer esto, mejor no hagas nada. ¿No?
Sí que es verdad. Es que es súper poco interesante.
De cara al usuario, Víctor, digo. O sea, yo a Nintendo le veo sentido. Quiero decir, tampoco es mala cosa que te regalen 2,5 euros de cada juego. Pero creo que a la que te pones a buscar un poco es menos atractivo, por sobre todo por el porcentaje del físico, en realidad.
Sí, eso sí. Pero lo... No sé, a mí me da la sensación de que esto, aparte de ser una forma de motivar que la gente compre en la eShop, evidentemente, porque insisto que no creo que sea casualidad que esté en marzo esta historia, a principios de marzo, nada menos, porque los puntos no caducan. Por ejemplo, si el día 3 de marzo, cuando salió la Switch, te gastaste 300 euros en juegos, por ejemplo, esos puntos no caducan el 3 de marzo, sino el 31.
Sí.
Tienes como todo el mes para pensar en usarlos, ¿no? Y querrás usarlos, ¿no? Será como, joder, no voy a desperdiciar esta historia. Y evidentemente, como Nintendo es la principal responsable de los juegos físicos de Switch, porque es la que más saca, la que más interés tiene en sacar juegos físicos. Para el resto es muy caro. La propia Nintendo se lo pone muy caro, ¿no? Sacar juegos físicos. Lo veo incluso una forma de dar movimiento a los juegos que no son de Nintendo dentro de la eShop. ¿Sabes lo que quiero decir? Juegos, un juego pequeñito, igual un descuento de 2 euros o 3 euros en el Splatoon 2 o en el Zelda, si por algún motivo alguien no lo tiene, pues bueno, es un porcentaje muy pequeñito. Pero si tienes 3 euros de descuento y hay un juego de 6, por ejemplo, ya es la mitad del precio, ¿eh?
Ya.
¿Sabes lo que quiero decir?
Ya. O sea, es eso. Si te compras dos juegos de Switch, que Mario y Zelda, por ejemplo, no parecen una mala opción, si te los compras digitales, tienes 5 euros. El Celeste, en vez de 20, te sale por 15. Es atractivo.
Sí. Y el Metal Slug te sale por 1 euro.
Ya ves. Pero ¿qué es eso? Que sin tener siquiera en cuenta lo que decía Marta, que igual no están esos juegos que quieres con posibilidad de gastar puntos de oro. Que lo que te decía, vaya, puedes hacer otros números más interesantes, que son ahorrarte 15 pavos en el Zelda y 10 en el Mario. Ya son 25. Y no 5.
Ya. Sí, eso sí.
Lo veo un poco apuntalado. Le veo, no sé, muchas fisuras al sistema este. Que por supuesto, pues yo qué sé, para alguien será útil, alguien picará, hay que intentarlo, esa serie de tópicos, ¿no? Pero no, ayer no había nadie contento con el anuncio, a nadie, absolutamente nadie.
No sé, tío, había mucha gente.
¿Sí?
Sí. Joder. Sí. Es que hay que saber, hay que mirar con...
Tendré que cambiar de amistades.
No sé, hombre, así, pues eso, yo qué sé. Yo sí que, a mí sí que me ha dado la sensación de que serán todos los juegos, porque en general en My Nintendo hablan de compras, en tus próximas compras, ¿no? Sí. Como que no hablan de juegos específicos ni nada, y así, pues bueno, eso es lo que digo. Será una oportunidad para que alguien aproveche el descuento para comprarse el Metal Slug y juegue a un puto juego bueno por una vez en su puta vida. ¿Sabes? En vez de estar gastando el tiempo en mierdas.
Me imagino al Kimishima, ¿eh? ¿Cómo que hemos vendido 4 Metal Slug? Mira, te voy a contar lo que vamos a hacer.
La gente no está jugando a juegos buenos, tío.
Ya, eso es verdad.
La Kimishima me lo imagino ahí como... Hay que apoyar esto.
Ya.
No sé.
Kimishima tiene que ser muy de Metal Slug, ¿eh?
Joder, ya ves. Kojima es el malo final del Metal Slug, el general este del Metal Slug.
El que se lo come la orca, ¿no?
El que pacta con los marcianos, tío, para invadir la Tierra, si es que...
No, tío, el mazao de la metralleta.
Mm. También, también.
Ese es bueno.
El miniboss de la pantalla 3 del Metal Slug 1.
Pero ese sale en más juegos, ¿no? Yo lo tengo muy visto.
Sí, aparecen varios.
Qué bueno.
Otra cosa no, pero reciclar sprites se les da de lujo.
Muy bien, pues hay más noticias, evidentemente, esta semana, ¿eh? Pero ya nos quedamos la anterior con juegos pendientes y os invitamos a visitar a Night Games para ver las noticias y vamos a hablar un poco más de juegos hoy. Porque nos quedó pendiente el Celeste, por ejemplo, y eso no puede ser. Porque...
No, la verdad es que no.
Junto a Metal Slug, es quizá de lo mejorcito que se puede jugar en la Switch y en otras plataformas.
Sí, sí. ¿Vosotros jugasteis al final?
No.
Yo estoy en ello.
Yo no.
Yo igual, pero es muy complicado, así que voy despacio.
Yo estoy...
A mí me intimida un poco, ¿eh? He visto vídeos y he dicho, uff, ¿sabes? No sé si jugaré, realmente. O sea, lo probaré, pero no me lo tomaré muy en serio porque, joder. Me recuerda a cosas del Super Meat Boy y me da un poco de escalofríos, ¿eh?
Ya ves.
Me vienen los flashbacks de Vietnam, tío.
Y es que es complicado, jugando... pero... Sí, Pep.
No, yo voy jugando a un ritmo un poco extraño, porque igual me paso tres pantallas normales del tirón y luego vuelvo atrás para completar lo que había quedado pendiente y hacerme... las caras B, que son como versiones complicadas de esas mismas pantallas. Pero no, no me puede faltar mucho, vaya. Lo último que me pasé fue el templo aquel que está como a oscuras, que juega con la mecánica de las antorchas y demás.
Te falta poquito, sí, sí. Pues lo que dice Fran de los vídeos, precisamente, es cierto que pueden dar miedo porque... yo, por ejemplo, la mayoría de vídeos que he visto en Twitter y demás son de las pantallas más difíciles, ¿no? De peña como pasándose una parte súper, una cara C, por ejemplo, que son versiones todavía más difíciles de las pantallas normales y que son muy resultonas para compartir, ¿no? Porque son más o menos cortitas, son extremadamente difíciles. Cuando ves a alguien hacerlas del tirón... da mucha satisfacción incluso verlo, ¿no? Es como, joder, vaya locura. Pero lo veo relativamente accesible. Es muy, muy difícil, eso es cierto, pero creo que tiene un ritmo súper, súper bien estudiado para que no sea... para que no haya muros de pronto en ningún sitio, ¿no? Si haces lo que dices tú, Pep, de como intentar hacer el 100% en cada nivel, ¿no? Conseguir todas las fresas, que es el coleccionable principal del juego. En cada nivel hay un número distinto de ellas. Igual sí que es más chungo. Igual sí que te encuentras con una cara B muy difícil de pronto y dices, joder, aquí me estoy encontrando con problemas. Pero por lo demás yo creo que está bien pensado para ir dominando ciertas técnicas poco a poco y que cuando llegues al final, por ejemplo... pues ya tengas una soltura suficiente como para, aun costándote, llegar con buen ánimo, ¿no? Para dedicarle pues unos cuantos intentos más. Aparte es un juego que creo que hace muy bien, igual que hablábamos de Cuphead, cómo hacía esto de ponerte la línea de tiempo, digamos, del nivel para que vieras en plan, vale, has llegado hasta la mitad y luego a la siguiente has llegado un poquito más de la mitad, ¿no? Como para animarte a... Para dejarte ver que vas mejorando, ¿no? En plan, no te rindas, que lo estás haciendo mejor cada vez. Celeste creo que hace muy bien el rollo de no acomplejarte por morir mucho. En una de los mensajes de las pantallas de carga es que no te avergüences del número de muertes, porque cada muerte es que has aprendido una cosa. Y en ese sentido, en la pantalla de mapa, digamos, de la selección de nivel, te aparece pues el número de fresas que has conseguido, si has conseguido los corazones azules, por ejemplo, que es el coleccionable difícil, digamos, del juego. Ya hablaremos un poquito más de ellos ahora. Y el número de muertes que siempre sube. No te pone el número mínimo de muertes que has conseguido en que has conseguido pasarte el nivel, sino que es un número que suma y suma y suma y suma. Y te lo hace ver como algo de lo que sentirte orgulloso, ¿no? En plan, lo he seguido intentando y al final me lo he pasado y lo he conseguido. Y aparte hace una cosa muy bonita con la las ayudas, digamos. Hay una especie de modo accesible que te permite, por ejemplo, ralentizar el juego para hacerlo un poco más soportable. Te permite, creo que, eliminar las muertes por las caídas o algo así. No, no sé exactamente qué ayudas te da. No las sabría describir una a una porque soy muy hardcore y no las he usado nunca. Pero vaya, que lo veo más accesible de lo que parece desde fuera. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Yo no estoy de acuerdo contigo.
Es difícil porque a cada uno le cuesta más o menos lo de los saltitos y lo de evitar pinchos, ¿no? Pero sí es cierto que yo, sin haber descubierto todavía las caras C, he muerto muchísimas veces. En una de las pantallas creo que tengo 500 y pico muertes. Pero nunca me he encontrado con un muro de esto es imposible, no lo voy a hacer jamás. O sea, siempre me ha animado el juego de forma sutil a volverlo a intentar. Además es lo que decimos siempre, ¿no? El repetir es cuestión de un segundo. Mueres, pantalla de carga casi instantánea y dale otra vez, ¿no? Y yo sí creo que es verdad que el juego está lo bastante compartimentado como para que uno sepa muy claramente qué puede hacer y qué no, ¿no? Si incluso las caras B te parecen muy difíciles, que puede ser, me imagino, a alguien que no se puede pasar la primera cara B, yo que sé, no pasa nada. Pues te pones a coleccionar todas las fresas, vaya, no. Hay muchas cosas que hacer y apetecen mucho todas. Creo que no hay problema con eso. Igual que Cuphead, vaya, a mí ya lo comentamos, no me sale lo de decirle a la gente no te compres el Cuphead porque es difícil. Me sale lo de decir, es difícil, inténtalo hasta que te salga, porque merece la pena.
Yo no quería desanimar a nadie que jugara al Celeste. Evidentemente hay que jugarlo, pero creo que el hecho de que sea difícil, el que adapte la dificultad, o sea, que tenga una dificultad adaptable a lo bueno o sea, lo habilidoso que sea jugando, es parte de la narrativa del juego. O sea, quiero decir, o sea, ¿se puede spoilear sobre Celeste ya o no? Sobre la narrativa, sobre el tema principal.
Yo ya he hablado de ello. En el análisis ya lo digo, vaya, tampoco. Bueno, se ve sí, bastante claro de que va desde el principio.
Sí, ¿no?
Pues me parece muy acertado que un tema sobre la, que, o sea, que un juego que va sobre la depresión te permita, o sea, tenga diferente dificultad según como tú seas, porque la depresión no es igual para todo el mundo. Pero claro. Hay que dejar claro eso, que si el juego es difícil, porque superar una depresión es difícil, y si no lo fuera, entonces el juego fallaría en cuanto a narrativa, cosa que no hace, en mi opinión.
Sí, sí, eso es otro de los grandes aciertos, yo creo, de Celeste, ¿no? Que trata un tema muy, muy serio, de una forma muy rara, ¿no? Con un juego de plataformas, nada menos, un juego de plataformas súper difícil, nada menos. Y el mismo diseño de los niveles, yo creo que es amable, en realidad, ¿no? Porque, por ejemplo, los desafíos más difíciles en cada nivel, que pueden ser algunas fresas, ¿no? En muchas ocasiones están en habitaciones que no tienen nada que ver con la ruta principal, ¿no? Que te las encuentras explorando un poquillo más de la cuenta, pero la ruta principal, digamos, está siempre muy clara y el juego sin palabras, digamos, te deja ver desde el principio que no hace falta que hagas eso, ¿no? Que es simplemente para cuando te animes a ello, ¿no? Cuando te sientas con fuerzas, vea por ellos. Por eso digo que no me parece. Aunque entiendo por qué la ultra dificultad es uno de los temas más recurrentes a la hora de hablar de Celeste, no creo que sea el más definitorio, para nada.
Ya. Yo es que creo que, sobre todo, cuando se habla de Celeste hay que hablar de lo bueno que es, ¿no? De por qué IGN y A Night le han puesto un 10, los dos grandes referentes mundiales de los videojuegos. Y eso sin duda por el diseño de niveles, ¿no? Que es acojonante. O sea, cada pantalla que son más o menos largas. A mí, por ejemplo, el hotel se me hizo un poco bola. Está compartimentada en distintas estancias, que muchas veces son de esas que caben en una sola pantalla o que solo necesitan hacer scroll una vez, ¿no? Son bloques pequeñitos de plataformeo y son geniales, son alucinantes. A partir de unos controles y unas mecánicas muy sencillas, ¿no? Que son saltar y escalar de forma que te puedes agarrar a las paredes, de ahí la mayoría de comparaciones con Super Meat Boy, ¿no? Y durante un tiempo subir o bajar por esas paredes, ¿no? Hasta que te canses. Y después una regla de oro, que es que tienes un dash que te permite impulsarte en cualquier dirección estando en el aire o en mitad de un salto, pero solo una vez por cada salto, ¿no? El impulso se recarga cuando tocas el suelo otra vez. Con eso hace, joder, cientos y cientos de mini retos que son increíbles, muy 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 bien pensados.
Sí, sí, pero de una forma muy clara, yo creo que te permite, mirando lo que aparece en pantalla, saber más o menos qué tienes que hacer, ¿no? Porque el dash, por ejemplo, solo tiene 8 direcciones. No es... Aunque de pronto haya un laberinto de pinchos que parezca súper peligroso y imposible de superar, sabes que solo hay una serie muy limitada de movimientos que puedes hacer. No te puedes confundir por un milímetro, digamos, ¿sabes? Siempre hay esas 8 direcciones en las que puedes moverte. Y creo que el juego utiliza muy bien ese diseño claro para eso, para formar unos niveles que no son fáciles, digamos, pero tampoco desaniman por lo difíciles que son. Aparte, es hiper valiente a la hora de utilizar recursos de todo tipo. Igual no habéis llegado hasta ahí, pero hay una escena súper bonita en la que se representa una conversación, el abrirse a otra persona, digamos. Uh-huh. Que a mí me dejó picueto, la verdad, porque no me lo esperaba. Es un juego que hace muchas cosas que no te esperas, que creo que es otra de sus aciertos. Y o la escena de la pluma, que
sí, está pensando,
quien haya llegado sabrá de qué hablo. No sé, creo que el joder, el ya digo, hacer un juego con una narrativa tan potente en un formato tan rígido, digamos, ¿no? Como es un juego de plataformas a lo Super Meat Boy, por así decirlo, tiene su valor. En el análisis lo comparaba con Super Meat Boy, Fez y Braid al mismo tiempo, porque creo que tiene algo de esos tres juegos, en realidad. Los corazones azules de los que hablaba antes.
Joder, pues vaya tres, ¿eh?
Claro, claro. Por ejemplo, los corazones azules de los que hablaba antes tienen que ver con puzzles ambientales, digamos, en los que tienes que aprender a leer el escenario, lo que ocurre alrededor de la zona donde puede haber un corazón azul. No, algunos los puedes ver, pero no sabes cómo conseguirlos. Otros no los puedes ver, pero puedes ver que está ocurriendo algo en el escenario que tiene que significar algo. No hay nada al azar en el juego este. No hay nada colocado simplemente por hacer bonito. Todo tiene una función o una función secreta o no que el juego te deja ver más o menos claramente. No sé, yo lo he visto súper, súper, súper inteligente. No me esperaba que fuera guay, la verdad, porque el Celeste original de Pico 8, que es una consola virtual, creo que se puede jugar en internet, el Celeste de Pico 8, y está dentro de la versión, la nueva versión, digamos, ¿no? Uh-huh. Ya era muy bueno, era muy buen juego de plataformas normal, digamos, no tenía todo el envoltorio que lo hace extraordinario, pero ya era un juego muy bueno, aparte de que viene de la gente que hizo el Towerfall, ¿no? Que,
sí,
que tampoco está mal, la verdad.
Ya ves.
Pero me ha impresionado muchísimo, me ha resultado una sorpresa alucinante. Este está desde ya en la lista de candidatos a juego del año, yo creo.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. A falta de ver eso, creo que me quedan... He visto el número de niveles, creo que me quedan 2 o 1 incluso. No sé. O el que me toca ahora y otro. Bueno, no sé. Pero sí, sí. Increíble. Había gente que me preguntaba cuánto dura. Por eso de que vale 20 euros y igual a 15 no te lo pensabas y a 20 sí. Yo llevo 10 horas de partida. Hay un contador de tiempo que no me parecen pocas. Vaya, he hecho bastantes cosas, pero sé que me quedan otras muchas por hacer. Te dura, vaya. Sí, en Switch te ameniza unos cuantos viajes, ¿eh? Y en Play 4, Xbox One o PC, pues te alegra unas cuantas tardes.
Sí, sí, total, total.
Yo estoy jugando solo en portátil. No lo he enchufado, no he visto Celeste en una tele. Me va a fetar en portátil.
Sí, sí, la verdad es que funciona muy bien. Hay momentos en los que igual sí que va bien tener un mando un poco mejor. Ahí sí que en los retos más avanzados, los que ya no tienen nada que ver con la historia principal y que son simplemente formas de exprimir algunas mecánicas, etcétera. Ahí igual sí que se echa en falta que los Joy-Con sean un poquillo más generosos con el tamaño, por ejemplo, de los botones, o que la cruceta sea un poco mejor o lo que sea. Pero vaya, en portátil se disfruta como un rey.
Pues Fran, te toca. Tú has estado jugando últimamente al Subnautica.
¿Sí? Que es
uno de esos que a mí personalmente me sorprenden porque, no sé, llega un punto en el que mucha gente empieza a preguntar ¿cuándo vais a hablar del Subnautica? Y yo digo, ¿qué coño es el Subnautica?
Sí, sí, sí.
Lo miras pasa y lleva bien, no sé cuántos millones de copias vendidas, sí, en Early Access, ¿no?
Bueno, con Subnautica tengo que decir que en Analytica escribí un avance de hace cosa de 2 años, creo. Jugué unas cuantas horas, estaba muy verde todavía y dije que me parecía y lo dejé aparcado porque me gustó bastante lo que había visto y pensé, esto quiero jugar cuando esté entero, ¿sabes? Y ha llegado el momento. Ahora, a finales de pasado mes de enero, salió en PC y Mac. Estoy jugando en Mac, por cierto, y va bastante fino. Que siempre suele ser, cuando salen juegos en Steam que son de PC y Mac, la versión de Mac siempre es la fea, ¿no? Un poco, la que tiene más fallos y tal. Y de momento no puedo quejar. Llevo unas 30 horas, o sea que bien. Y ahora en febrero saldrá en Xbox One. Y en teoría también está anunciado para PlayStation 4, pero no se sabe cuándo va a salir. Este juego es de la gente de Unknown Worlds, que igual a la gente que juegue a mods de Half-Life le sonará, de los que hacían el Natural Selection, un mod muy famoso que luego se hicieron una secuela que era un juego autónomo y todo. Y es un juego que a mí me apetecía mucho jugar porque yo es una cosa que siempre he reivindicado, que es que no hay juegos de exploración submarina, o muy pocos. El ejemplo más reciente, si me ocurre, es Abzu. No sé si jugaste, Pep, porque tenía un poquito de Journey.
Sí, sí, lo jugué, sí.
Bueno, pues, bueno, de hecho era de uno de los diseñadores de Journey, ¿no? Creo. Y el tema es que era como, en el sentido de dar libertad de exploración, no había mucha. Era un juego muy lineal, era como Journey, o sea, te daba una libertad, pero era todo el rato ir avanzando. Y este, en cambio, es un juego de supervivencia al estilo Ark o The Forest, que es otro que también está en Early Access. Y bueno, es el típico, ¿no? Con la barra de salud, la barra de comida, la barra de agua, y te dejan, te presentan acá una nave muy grande en la que vas, cae en un planeta que es casi todo de océano, y te quedas ahí en tu bote salvavidas, que es una especie de cápsula de supervivencia con varios aparatos y tal. Y ahí te tienes que apañar, tienes que sobrevivir, básicamente. Y al principio me molestó un poco que estuviese basado en un planeta alienígena, ¿no? en otro planeta, ¿no? Porque claro, la fauna es diferente, los bichos no son reales, el coral es diferente, los colores son otros, ¿no? Me apetecía mucho jugar un juego de marino de verdad, ¿no? Con animales que conozcamos, ¿no?
Yeah.
Pero luego entendí, a base de jugando, entiendes un poco por qué lo han hecho así. Es un juego que está muy muy calculado, o sea, muy, el equilibrio está muy bien pensado, es muy delicado. Es un mapa muy grande, no es nada... ¿cómo se dice esto? Aleatorio, ¿no? O sea, es el mapa fijo para todo el mundo. Y hay zonas diferentes, hay biomas distintos, estéticamente distintos, y con animales distintos también, con bichos que interactúan con el entorno, con entre ellos también. No he visto mucho eso que había visto de Monster Hunter la semana pasada, que había animales que se comían unos a otros, ¿no? He visto adelante se come el pequeño y tal. Esto aquí no lo he visto mucho. Creo que lo podrían implementar, estaría bien. Pero sí que hay animales que interactúan mucho con el suelo, con restos de la nave que ha caído, aunque hay unos bichos muy guapos que cuando te acercas a ellos son como una especie de crustáceos gigantes con las patas muy grandes. Cuando te acercas a ellos te atacan, te intentan dar patadas. Y al dar una patada al suelo, al intentar atacarte, al bajar la patada otra vez, levantan como minerales que hay en el suelo y son muy valiosos. Entonces, tiene cosas así el juego, ¿no? Tiene cosas que... Esa base de aprenderte cómo es la fauna, ¿no? Es un juego de supervivencia en el que no dominas el entorno por caza, ¿no? Como muchos otros. En muchos otros juegos, cuando consigues desarrollar tus armas es cuando vas matando a saco y como que donde antes te va a ambientar a entrar más fácilmente, pero en este es más por conocer el entorno, por conocer cada zona, por conocer cómo actúa la fauna, hasta qué punto te puedes acercar a un animal, hasta qué punto puedes entrar a una caverna subterránea, de estas de una cueva submarina, porque hay ciertas criaturas que te atacan, ciertas que no. Es un juego muy de eso, muy de observar, muy de explorar tranquilamente. Juega mucho con el equilibrio ese entre... Que es una cosa que a mí me pasa cuando pienso en el fondo marino. Me da mucho miedo el mar, me da mucho miedo las criaturas que viven ahí abajo y que nadie sabe cómo son, pero también me da mucha paz, ¿no? Cuando ves a alguien buceando, ves imágenes submarinas y tal, da como, ¿no? Como tranquilidad, ¿no? Entonces el juego juega mucho con eso, ¿no? Y esencialmente es eso, es ir. Más que de caza, es de ir cogiendo minerales y vas a tu bote salvavidas, nos metes en una máquina que se llama fabricador y ahí tienes una especie de recetas, ¿no? Los planos de cada invento que puedes hacer y vas juntando esos elementos distintos y vas creando cosas. Con esas cosas, por ejemplo, te puedes crear unas aletas. En el desplazamiento, por ejemplo, puedes hacer eso, ¿no? Primero te creas unas aletas, luego con las aletas puedes ir más rápido y puedes coger, puedes bajar más hondo porque claro, puedes subir más rápido antes de que se acabe el oxígeno. Puedes fabricar un deslizador, que es una cosa de estas, no sé si se llama deslizador oficialmente. Esto es como una especie de moto marina.
Sí, ¿no?
Una hélice que te agarras con las manos y te lleva, ¿no?
Lo y típico luego, que le ponen un foco ahí delante, ¿no? Para iluminar y que luego venga el cámara a grabar el documental.
Te permite más rápido también. Aquí el tema es que la presión no te afecta al cuerpo, pero tienes un tiempo límite de oxígeno.
Ya. Yeah.
¿Vale? Entonces, claro, depende mucho de tu velocidad, porque si bajas y luego no te da tiempo a subir, te ahogas, esencialmente.
Ya.
Entonces, está guay eso, ¿no? Porque luego, después del deslizador, el siguiente paso es, y ya no sigo más porque sería spoiler, cuando creas el submarino monoplaza, que es... llega un momento que dices, joder, lo que estoy montando aquí, ¿no? Te puedes crear una base y todo.
Ya ves.
¿Sabes el rollo este? Yo sentía lo mismo que viendo The Martian, la película de Matt Damon. Sí. Esa especie de optimismo científico, de decir, estoy en una situación súper extrema y aún así me las estoy apañando para salir adelante y tal. Un poco como cuando en Náufrago Tom Hanks lo ves ahí súper jodido al principio de llegar a la lista y hay una elipsis en la peli y luego ya lo ves con la barba y ya ves que sabe cazar, sabe hacer fuego y tal. ¿Sabes?
Sí.
El subidón ese de aprender a dominar el resto, ¿no? El entorno. Con el submarino me gusta mucho una cosa, que es que no podía bajar mucho a unas cavernas que había oro en las paredes, que el oro servía para fabricar otro cacharro. Y entonces lo que conseguí hacer fue con el submarino genera oxígeno por sí mismo. Bajar hasta la máxima altura que me permitía el submarino, que eran 200 metros, dejarlo ahí aparcado, digamos, se quedaba como suspendido, claro. Y bajar yo después, coger las cosas y irme, cuando se iba acabando el oxígeno, irme metiendo en el submarino y saliendo, ¿sabes? Es como que te permite mucho eso. Es muy muy versátil, ¿no? En la cuestión de las maneras de explorar y hasta qué límites puedes explorar, ¿no?
Mola, mola. Y decías, Frank, que llevas 30 horas. O sea,
sí.
si el mapa no es procedimental, esas 30 horas,
eso, procedimental.
¿Cuántas partidas son? Quiero decir, ¿Has muerto muchas veces o simplemente es eterno el juego y vas investigando dentro de la misma partida?
Hay varios modos. Hay un modo que es como un hardcore, que si te mueres te vuelves a empezar, básicamente. Y yo estoy jugando en el modo normal, digamos, supervivencia normal, que si te mueres vuelves al bote salvavidas este del principio y has perdido algunos de los ítems de los que llevabas encima, ¿no? Así que aleatoriamente.
Vale.
Hay un lore, hay una historia, ¿eh? Y el juego tiene un final, incluso, ¿eh? Lo que pasa es que yo he vuelto después a jugar.
Ah, vale. O sea, al final ya lo has visto. No es que dure 30 horas la
historia. Claro. No. Okay. Pero puedes jugar. Es que lo bueno es que el lore y la historia es como muy ligeras.
Yeah.
Es más bien, hey, te llegan como señales de radio y grabadas. Y es más una manera de decirte, hey, mira por aquí que no has mirado mucho, ¿sabes? Yeah. Hay cosas, ¿sabes? Y va avanzando la historia y hay un final. Pero depende mucho de cómo tú quieras enfocar la supervivencia. Yo no hice ningún caso a las señales de emergencia ni de nada del lore hasta muy avanzada la partida ya. Y ya tenía muchas cosas hechas, ¿sabes? Me había hecho una base ya con un observatorio que he instalado, con una desalinizadora para conseguir agua sin tener que salir de la base y tal. Y para mí es... Quizá de los juegos de supervivencia que he jugado es el que más me está gustando, ¿eh?
Joder.
Porque... Sí, porque tiene mucho ese rollo de dejarte hacer, ¿sabes? A tu gusto, de dejarte explorar a tu manera. Y las balas de hambre y de sed, por ejemplo, no te agobian demasiado, ¿sabes? No es un juego como el Don't Starve, que tienes que estar ahí muy pendiente, ¿no?
Joder, pues igual le echo un ojo, ¿eh? Porque soy muy de juegos acuáticos yo también, ¿eh? Y sí que se echan de menos.
Sí, ¿verdad? Es una cosa que no sé por qué, pero no se ha explorado mucho y estaría bien. Y nada, eso, muy bien. Un juego muy de estar a tu rollo ahí durante muchas horas explorando y consiguiendo cosas y ir avanzando, sentir el subidón ese, ¿no? El sense of wonder, ¿no? Que le llaman de ir consiguiendo cosas nuevas, ¿no? Cuando veas tu primer base marina con sus habitaciones y sus compuertas y sus bombas de agua de oxígeno y tal, joder, te mola bastante, ¿no? Y eso, muy bien. El equilibrio entre juego de exploración simplemente y juego de terror, porque cuando se hace de noche y se va el sol, las criaturas no las ven bien y bueno. Yo salgo, hay mucha gente, por lo que he leído en los foros, hay mucha gente que de noche directamente no sale de la base. Se quedan haciendo cosas ahí dentro y ya está. Y porque además no puedes descansar, que en muchos juegos de supervivencia hay eso, ¿no? Dices, aprovecha la noche, ¿no?
Claro.
Pones lo típico de, ¿no? Como en el Skyrim o todos estos, ¿no? De poner 6 horas para descansar y ya está. Ahí no hace falta, entonces tienes que hacer algo. Y yo sí que salgo de noche, pero no me alejo mucho.
Bien. Pues buena pinta. Me lo apunto porque ya digo, no lo tenía para nada en el radar. Pues siguiente juego, le toca a Descenders. Y aquí voy a confesar que no sé absolutamente nada de este. Víctor, está aquí en la escaleta, lo has jugado tú. Sale hoy, nos has dicho, así que... ¿Qué tal? ¿Qué hacemos? ¿Lo pillamos o no?
Pues a ver, yo os voy a contar y luego ya decidid. No soy nadie para ordenaros nada. Este juego es un arcade de bici extrema que lo hace la gente que hizo el Action Hank, que se llaman Rage Squid, creo recordar. Y es un juego curioso porque es una suerte de... Bueno, se parece moderadamente al Action Hank, aunque no sea muy parecido en realidad. En el sentido de que son niveles más o menos pequeños en los que hay que ir a toda velocidad con una bici hasta la meta, básicamente. Pero tiene la peculiaridad de que los niveles se generan al azar y las partidas son una especie de roguelike, por así decirlo, de deportes. Es un género medio raro, pero que se entiende muy bien cuando juegas. Cada partida empieza en un nivel... pues generado al azar, ¿no? Cuando te lo terminas, puedes elegir entre tres, rollo Outrun, ¿no? Digamos, por poner un ejemplo que conozcamos más o menos todos. Y ahí en la selección de niveles puedes ver varios atributos de lo que puedes esperar que se genere de ese nivel, ¿no? Puedes ver cuántas curvas tiene, cuántas oportunidades para hacer piruetas tiene, cuánto desnivel tiene el terreno, ¿no? Y cuando superas cuatro niveles, creo que... Sí, cuatro niveles o... Creo que son tres. Creo que cada mundo son cuatro niveles y el cuarto es un jefe final, digamos, que es un super salto mega complicado que hace las veces de jefe final, por así decirlo, ¿no? Y luego tiene este rollo roguelike de... Como en el Binding of Isaac, por ejemplo, que de pronto hay maldiciones, ¿no? Que te hace, por ejemplo, que estés a oscuras, por ejemplo, que no tengas mapa. Pues aquí también hay... condiciones aleatorias, rollo que hay un montón de niebla o que no hay camino, simplemente que tienes que encontrar la meta yendo por campo traviesa. Y joder, mola bastante. Ha salido en Early Access, se le nota un poco las aristas, por así decirlo, en el sentido de que faltan algunas cosillas por pulir, los menús son un poco ariscos a veces. Hay algunas partes que no están todavía implementadas, como los accesorios, porque aparte tiene como un sistema de equipo rollo Diablo, ¿no? Que tienes como distintas equipaciones para la parte superior, para la inferior, distintos cascos, distintas gafas, distintas bicis, que tienen rarezas. Hay algunas comunes, otras normales, algunas comunes, algunas poco comunes, otras legendarias, etcétera, que se van consiguiendo a medida que ganas reputación. Hay como tres clubs, digamos, que te tienes que hacer de uno de ellos, y entonces en función de cuál te hagas, en el mapa principal te aparecen pruebas de ese club que tienen pues una orientación distinta, ¿no? Algunas van más de ir a toda velocidad, otras van más de moverte entre los bosques. Es un juego muy de bosques, muy de... Y el progreso, de hecho, de la dificultad básicamente amplía la densidad del bosque, por así decirlo, ¿no? Hay más árboles en los que piñarte, hay más piedras, hay más desfiladeros locos y tal. Y no sé, es un juego muy, muy curioso, muy sorprendente. Me está gustando mucho, la verdad. Llevo como 5 horillas o algo así, lo empecé ayer. Y me parece una mezcla muy, muy curiosa. No sé hasta qué punto cuajará, como la nieve, pero vaya, me ha parecido un experimento bastante audaz, la verdad. Creo que también hace una cosa muy guay, por ejemplo, que es que no tienes por qué seguir la pista, ¿no? Hay una... Tú puedes intuir más o menos dónde está la meta, y si te apetece, puedes directamente ir entre los árboles y las piedras. Es más difícil, evidentemente, porque aparte de los árboles y las piedras que son estáticas, por ejemplo, en el primer mundo hay también como rollos de heno que van corriendo por el campo, ¿no? Que te pueden joder en cualquier momento. Y tienes 4 vidas, digamos, ¿no? Y en cada nivel hay un objetivo bonus que, si lo cumples, te dan una vida más. Por ejemplo, hacer 2 backflips o llegar a la meta en menos de X tiempo o conseguir una velocidad máxima determinada, ¿no? Y no sé, es un arcade de carreras muy curioso, la verdad. Me está molando. Ya escribiré más en profundidad sobre él. Pero vaya, es curioso que no lo conozcáis, porque me daba la sensación de que había como mucho hype por este juego.
¿Sí?
Igual lo tenía solo yo.
Joder, no, yo lo que sí he hecho es buscar, porque no sé por qué al empezar a hablar de esto, Víctor, me lo imaginaba como el sucesor espiritual de Action Hank, con estilo cartoon y tal. Y no, es súper fotorrealista y súper serio. Y me he acordado que escribiste una noticia en la Night, publicaste un tráiler hace un tiempo. Y, joder, sí que tiene buena pinta. Me recordaba a lo que alguna vez imaginamos que sería que el juego de deportes extremos de Criterion, ¿no? Que nunca más se supo.
Sí, sí.
Tiene una pinta, la verdad. Joder, interesante.
Este se centra en las bicis únicamente. Tiene un rollo de jugar con el ragdoll que a mí me recuerda un poco a quizá el mejor juego de la historia, que es Edgar Torronteras Extreme Biker. Y no sé, es que está muy guay en realidad, ¿no? Lo están comunicando muy para streamers, por así decirlo, porque es, y, o sea, no, lo del rollo roguelike realmente, o sea, suena como un poco raro de entender, pero es que es eso, ¿no? Es el típico juego que te lo puede coger Sleep Cycles, por ejemplo, y que es como una gozada ver cómo va aprendiendo a jugar, etcétera. Tiene el rollo Spelunky, por ejemplo, o Enter the Gungeon, de que puedes desbloquear atajos a niveles más avanzados, ¿no? Para empezar desde ahí, ¿no? Cosas así. No sé. Ya digo, merece la pena echarle un ojo, la verdad.
Estaba viendo un vídeo ahora y a nivel visual es bastante chulo, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Es decir, tiene unas cosas sencillotes, pero es como que la cámara está muy abajo atrás, ¿no? Y da mucha sensación de velocidad.
Sí, sí, es súper, súper, súper resultón en ese sentido, la verdad.
Pues mira, qué bien, comentamos tres jueguicos, la gente ya que elija los que quiera y nos vamos con este ánimo a las preguntitas. ¿Qué se cuenta la gente, Víctor, en ask.fm/anightgames?
Voy a hacer una preguntita, nos la plantea Álvaro Pipiolo, que me parece una obra maestra de las preguntitas, debo decir. No sé si estoy poniendo el hype muy alto, pero me parece muy buena. Dice Álvaro: me preguntaron, ¿qué comer antes? ¿Mandarina o plátano? Yo dije, mandarina primero y plátano después, porque si la mandarina está ácida, el contraste dulce con el plátano mola. Si fuese al revés, el ácido mandarín se intensifica tras el dulzor del plátano y no mola. ¿En qué orden jugar, qué juegos y por qué?
Uf, hostia, tú, vaya, qué buena, ¿eh?
Esto es un quiebro inesperado.
Qué manera de ilustrarla, ¿eh? Nos ha dejado ahí.
Parecía una cosa de frutas, ¿no? De pronto, los fruities, pero no, es de videojuegos en realidad.
Paréntesis extremo. Perdonad. Iba a hacer un comentario sobre el lore de las frutas, por supuesto. Y me he acordado que no hemos hecho el comentario sobre lore más importante de los últimos 10 años, seguramente. Que es que se ha puesto por fin punto y final a la discusión absurda.
Es verdad.
De si lo de los Toads.
El sombrero.
¿Es un sombrero o es la cabeza?
Este era el tema que teníamos que haber llevado primero.
Claro, yo sabía que nos dejábamos
este
algo.
Era el tema para hacer un monográfico de podcast, directamente.
Bueno, lo hicimos cuando nos asaltó la duda, por alguna razón que yo sigo sin comprender. Esto es como aquella guerra que nos deja no sé cuántos muertos y nadie sabe por qué empezó, ¿no? ¿Cómo va a ser un sombrero, tío?
Hay una foto, ¿no? De los dibujos animados de Super Mario, ¿no?
Pero eso no es canon, eso lo hacían americanos fumados en algún sótano, tío.
Eso es como el atentado que sirve de detonante para una guerra mundial.
Claro, eso es, de hecho, la prueba que demuestra que es la cabeza. O sea, es lo contrario a lo que pensaba Miyamoto.
Esta gente que no se enteraba de nada. Hizo,
claro,
¿no?
El tema es que han publicado un vídeo con el bueno de Koizumi, el mago de la presentación de Switch. ¿Es el director de Super Mario Odyssey? ¿O productor?
Sí. Ahora me haces dudar.
Bueno, es como el gran responsable de los últimos Marios, ¿no? Un poco el relevo natural de Miyamoto, hasta cierto punto. Y dijo, es el que sale siempre en los vídeos de Nintendo últimamente con la gorra, con Capi, vaya. Así que es máximo.
Es productor, ¿eh?
Máxima autoridad.
Productor.
El director es Motokura.
Ahí está. Pues junto con Miyamoto, máxima autoridad en el mundo Mario ahora mismo. Y le hacían preguntas muy de deep lore, del ombligo de Mario, sí, porque sí. Tiene pezones pero no ombligo. Okay. Y una de las preguntas era eso, si lo de Toad y los habitantes del reino champiñón era un sombrero o la cabeza. Y él dijo que la cabeza, por supuesto, como cualquier persona razonable suponía, ¿eh?
De también lo ombligo que dijo, pues que a mí cuando Mario lleva el bañador, tengo la sensación de que es que lleva el pantalón muy alto y el ombligo le queda escondido, no es que no tenga, ¿no?
Yeah.
Yo también pienso eso, es que lo lleva estilo padre.
Sí, sí, se puede interpretar así, está claro. O sea, yo me imagino el ombligo de Mario, por supuesto, que a ver si sale en Odyssey 2, como el típico de dibujos japoneses, ¿no? El gigante de Doraemon, ese que es muy sobresalido con una cruz en medio. Ese tiene que ser,
¿no? Pues yo no, fíjate, yo me lo imagino una raya horizontal.
¿Qué dices?
Así como de gordito, ¿sabes? Que no hay...
Como medio no, sexy, ¿sabes? Incluso. Ese no puede ser, tío.
Un poco, sí.
Aparte tenemos... A ver, yo estoy más del lado de Pep porque tenemos antecedentes. En Mario Sunshine, el primer jefe final, si os recordáis, es una planta de carnívora de estas que le tienes que dar en el ombligo.
Cierto.
Y efectivamente es como un botoncito con X. O sea, sabemos que en el universo Mario ha habido ombligos de ese tipo. Vale, de todos modos, como escéptico, te digo que el Koizumi este, sea quien sea, no ha dado mucha explicación. Quiero decir, yo entiendo que es su autoridad, ¿no? Pero no ha explicado por qué es la cabeza.
Porque es que no hace falta. Aquí
hay un champiñón.
Claro, que es que es tan obvio que el tío...
Es que evidente.
Es una cuestión de educación. Si entrara en más explicaciones, insultaría a todos los locos que pensaron, que abrazaron la teoría del sombrero. Que sombrero necesitan ellos, pero de papel de aluminio. ¿Cómo va a ser un sombrero?
Ya, sabemos que los champiñones funcionan así, ¿no? En realidad.
Claro.
Pero es que hay otros champiñones en el universo de Mario, que no son... antropomorfos, digamos. Hay misterio todavía.
O sea,
no te cierres, Pep.
O sea, yo pienso que estás tirando ahí como un salvavidas a esta gente que quiere creer lo contrario, pero no deberías.
Estoy totalmente de acuerdo con esa frase.
Joder, tío, qué inflexibles.
Es que tu pasión y tu amor por el misterio, Víctor, no vale siempre, tío. Yo entiendo que quieras ver aquí un caso para Iker Jiménez, pero no se puede.
Eso es verdad. No como lo de la tierra plana.
Claro.
Que es como, no. Las fotos estas no existen, están hechas por ordenador. Tesla no mandó a un muñeco al espacio. Jamás. No, porque no es, porque es imposible. La tierra es plana.
Un tema.
¿Qué pensáis de eso, por cierto? Otro off topic. Ahora volveremos a la pregunta, que insisto que es una obra maestra.
Sí,
como
sí,
todas las obras maestras.
La estamos destrozando.
Como todas las obras maestras, da pie a muchas. Nos abre la mente, no digamos, a muchos temas que parece que no tienen nada que ver, pero bueno, algo tendrán que ver, ¿no? En realidad. ¿Qué opináis de este rollo de mandar un coche con un dummy al espacio?
Yo es que hice un tuit al respecto, pensé que era una. Una mezcla entre un milagro de la tecnología, porque no sabéis que los putos cohetes que mandan el coche al espacio luego vuelven a la Tierra.
Sí, sí, aterrizaron.
Y aterrizan.
Sí, sí, de locos.
Eso es increíble.
De locos.
Es demencial. Que digas, estoy usando cohetes que se pueden reutilizar y de bajo consumo, y luego mando un coche de $200,000 al espacio con David Bowie ahí en bucle y con un muñeco ahí sentado, ¿no? Me parece una austerada, o sea, una mezcla entre un milagro tecnológico y una austerada, ¿no? Pero luego me defendieron que es que no, que es que a ver, para mandar un bloque de hormigón, pues mejor mandar esto porque así hacen pruebas de materiales y tal, de transporte de materiales y tal. Entonces, no sé qué pensar. A mí me sigue pareciendo una chorrada, o sea, un ejercicio de publicidad muy loco. Y ya está. Que mérito tiene, obviamente, ¿no? Es decir, nadie lo ha hecho y eso de que vuelvan, ves el vídeo y es de no creérselo, ¿eh? Es una locura, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo leí en Twitter a alguien que decía que era una manera perfecta de coger un cadáver, disfrazarlo de dummy y deshacerte de él de la manera más vacilona del mundo, ¿no? En el puto espacio.
Sí, sí, sí.
Y con todo el mundo viéndolo.
Mi ex mujer, ¿no? Ahí sentada y nadie lo sabe.
Claro, y delante de todo el planeta. Lo están poniendo en todos los lados. Todo el mundo lo está viendo. Mi
¿quién
crimen?
Va a sospechar, claro.
Claro. Es una forma de esconderse a la vista de todo el mundo. Brillante, otra maniobra brillante de nuestro villano favorito.
Era el músculo. Muy bien.
Pero otra vez, o sea, pasamos de los Simpson lo predijeron a lo predijo Futurama un poco, ¿no? Porque esto es lanzar puta basura al espacio. Esto entiendo que no está regulado.
Sí.
Pero esto no es como poner un satélite para estudiar el crecimiento de las hormigas en gravedad cero. Esto es lanzar basura al espacio, que se estará 1,000,000,000 de años en órbita, ¿eh? entre la Tierra y Marte. Dicen y luego
que,
ya.
Que se pensaban que iba a estar en la órbita solar y que al final se ha ido con un anillo de asteroides.
¿En serio?
Y que dicen que o estará miles de años o la radiación lo destrozará o no sé qué.
Este coche va a matar a alguien. Tarde o temprano, a alguien le va a caer. Y esto no puede ser, tío.
Cae un Tesla en Laponia,
claro.
Encima de una casa. Nadie sabe dónde ha salido. Ahora sí. Vamos a ir a la pregunta, que era una obra maestra. Sigue siéndolo. ¿En qué orden jugará eso? ¿Cuál es el juego mandarina y cuál es el juego plátano?
Ya ves, A mí, yo siempre lo he dicho, que después de un juego más o menos grave, por las razones que sean, porque es muy largo, porque es muy intenso, porque es muy violento, me gustan mucho los juegos bonitos. Y eso lo hice. No recuerdo cuál era el juego mandarina en este caso, pero recuerdo que el juego plátano, el dulce, fue el Tearaway de Play 4, que me entró súper bien. Hostia, no sé cuál era el de antes, si el Witcher, lo jugué como a destiempo, el Tearaway, el Witcher, uno de estos, uno así como muy guay pero cargante, ¿sabes?
Pastoso, ¿no?
Sí, y luego algo bonito y ligero me entró, pero vamos, de pelotas. Los juegos bonitos, o sea, siempre son buenos por eso, vaya, porque es un valor ser bonito, me cago en la leche, faltaría más.
A mí me gusta coger juegos de, sobre todo me gusta con los juegos deportivos, coger dos juegos diferentes del mismo deporte,
eso está
jugar
bien.
Uno unas horas y luego ir al otro, ¿sabes? Por ejemplo, con el ejemplo más fácil es el Pro y el FIFA. Mm. Y pasa que notas tanto la diferencia de velocidades entre uno y otro, que es que parece que el cerebro te hace cosas raras y se te va demasiado rápido o demasiado lento según el juego que has jugado. Es una maravilla. A mí me gusta mucho hacer eso. Me pasó también, no sé si pasa que hay juegos, esto da para una preguntita también, juegos que os jodan un poco durante unas horas la percepción de la realidad. ¿Os ha pasado esto alguna vez?
A mí sí, pero porque me mareo cuando es primera persona. Vale, así que pues cuando salgo es como, Dios, no puedo, no está bien.
Si jugáis al Super Hot, que te mete en una realidad en la que todo se mueve solo cuando tú te mueves, cuando acabas de jugar durante unas horas, de estar ahí muy metido y muy enfrecado, que diría el Puy, hostia, luego te das la sensación de que si no te mueves no se va a mover el tiempo. Es una cosa muy loca, ¿eh?
Ya ves.
Como que el cerebro no ha salido todavía de ese juego de reglas a que te has comprometido y te pega una hostia en la cabeza, bueno, bastante curiosa, ¿eh?
En realidad virtual tiene que ser para verlo, ¿eh? Es uno de los que tengo pendientes, el Super Hot. Ayer se anunció, sí, creo, total, que va a salir una edición en físico para PlayStation VR.
Tengo muchas ganas de probar en realidad virtual, ¿eh? Porque ya me pasaba eso, jugando en sobremesa, pues iba a ser en realidad virtual.
Sí, 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 sí.
Jugarme quedo muñeco ahí, ¿eh?
Te quedas loco, del coco.
Sí, sí.
Faltan plátanos y mandarinas, ejemplo, ¿no? Aquí, Víctor, Marta.
Los Assassin's Creed, por ejemplo, son mandarinas claramente. Porque a veces están muy ácidos, la verdad, ¿no? A mí hubo un Assassin's Creed, lo he contado ya alguna vez, que me rompió el espíritu. Me dejó hundido profundamente, como a Baudelaire, ¿no? Iba como por la calle penando.
El de Londres, ¿no era?
Que fue el Unity, fue.
¿Qué?
El de Londres, vale. Efectivamente. Y juego plátano.
¿No fue el Syndicate?
El Syndicate fue. El Unity era en París, ¿no?
Unity es el de París. Sí, vale, sí. Fue Syndicate, sí. Efectivamente. Y juego plátano, yo creo que, por ejemplo, un juego plátano perfecto es, para mí, Nuclear Throne, ¿no? Que te anula, digamos, la acidez. De hecho, creo que fue exactamente eso lo que ocurrió, ¿no? Que la acidez de Assassin's Creed Syndicate la compensé un poco con el plátano de Nuclear Throne.
Dios me libre de quejarme porque menciones Nuclear Throne, Víctor. Pero yo creo que Nuclear Throne es más sal de fruta. Que va bien después de cualquier comida, ¿sabes?
Ya, eso sí.
Cualquier cosa que te haya dejado un poco tocado, el Nuclear Throne te lo arregla.
Ya, eso es verdad.
Pero bueno, bien.
para mí los plátanos, aunque no sean, a lo mejor, no tienen por qué ser alegres, pero son los juegos que son muy cortos. En plan que me lo pongo un viernes y ya lo termino el domingo. Entonces, después de jugar una mandarina, que de aunque esté buena o a lo mejor es ácida, pero un juego, o sea, para mí las mandarinas son los juegos que le he tenido que dedicar un montón de tiempo y que se lo he dedicado a conciencia sin saber si al final me va a gustar o no. Como, yo que sé, como un persona. Entonces, después de jugar esos juegos, que estoy ahí súper embebida en el mundo y que después tengo que mirar fanart y tengo que mirar fanfiction y toda la movida, juego a un juego así que es súper cortito, como que tal, y me quedo nueva. Y entonces puedo jugar otra mandarina, es lo que quería decir. Que no puedo encadenar mandarina, porque es muy ácido.
Tenés que hacer un...
¿no? Hay que mezclar.
Sí, eso es verdad.
Ha sido
una cosita ahí en medio, ¿no? Para aligerar y luego ya otra vez.
Exacto, tú... Las mandarinas están buenas, pero entre mandarina y mandarina pues te como un plátano. Y entonces pues no se hace tan pesado todo.
Como el sorbete de limón, ¿no? Para...
El sorbete de limón de los videojuegos.
Sí, sí. Ahora voy a leer otra preguntita. Esto es un poco trampa porque no se ha hecho la pregunta a través del canal oficial, sino que me la han mandado directamente a mí. Esto no es el cauce común. No hay que hacer eso, jamás. Pero esta es bastante buena, así que la voy a leer. Me la hace José Yesa a través de la propia Night y me dice: buenas, Víctor. Te paso una reflexión por si os parece saber vuestra opinión sobre el tema en las preguntitas. Le comenté a mi hijo de 9 años que la tarde del sábado que dedicamos a jugar a videojuegos juntos vamos a comenzar Shadow of the Colossus, explicándole un poco de qué iba el juego, y ante mi asombro, sus dudas fueron si podía personalizar la imagen del personaje, si podía mejorarlo farmeando y cuándo podría conseguir un escudo para enfrentarse a las bestias. Me sorprendieron mucho sus preguntas. Al igual que el instinto de un niño ante cualquier pantalla es usar los dedos sin saber si es táctil o no, ¿qué opinas sobre cómo las nuevas generaciones afrontan la idea de lo que es un videojuego? Ni de lejos tuve yo sus dudas cuando lo jugué en PS2.
Es que es normal.
Es un poco triste, ¿no? ¿Eso?
Sí. Sí.
Ha puesto el ejemplo de la pantalla de dedo, pero es que yo he visto vídeos de niños con revistas físicas pasando el dedo y diciendo, esta mierda no funciona, ¿sabes?
Claro.
Es como muy... Hostia. Qué fuerte.
O sea, vaya por delante que los niños nunca tienen la culpa de estas cosas, ¿eh?
No.
Pero
ve, lo estáis diciendo de niños, pero eso le pasa a mi madre, que ha llegado tarde a todas estas cosas. ¿Sabes? Mi madre se incorporó a la tecnología con los smartphones y a mi madre le enseñó algo en el portátil que la pantalla.
Hostia.
Sí, bueno, lo hago yo, ¿eh? Ayer mismo lo hice, de hecho. Intentar tocar la... O sea, puse un número, no sé, para pagar una multa o no sé qué, y me confundí en una cifra de la mitad de la secuencia de números, digamos, y toqué la pantalla como en el punto que tenía que corregir para que se fuera allí el cursor, digamos. Y luego dije, joder, ¿qué estoy haciendo? Me están... Es el caballo de Troya, ¿no? De la tecnología. Me están jodiendo los enchufes del cerebro.
Es jodido. Que además, joder, es que con el Shadow of the Colossus se podía intentar engañar al chaval diciéndole que sí hay objetos de personalización. No voy a entrar en spoilers, pero los hay. Pero es verdad, a mí se me ocurrió esto jugando al Sky. No sé si puedo hablar mucho de esto, porque al nuevo juego de That Game Company, de Genoa Chen, para móviles, de momento, que te puedes apuntar en la página web oficial, thatgamecompany.com, y lo mismo te mandan un código para que lo bajes a través de una aplicación para betas del App Store. No es nada exclusivo, ni mucho menos. Os animo a probarlo. El juego es de chalaos. Yo no me creo que eso funcione en un móvil. Las nubes son del futuro, como la app de Nicolas Cage y los cohetes que aterrizan. Vivimos en el futuro, insisto, ese es mi mensaje de 2018. Pero hay personalización también para los muñecos. Te puedes cambiar la cara, te puedes poner pantalón corto, y entiendo que puede haber incluso micropagos. Había pistas, porque el juego está disponible en Filipinas, un soft launch de estos. Y hay micropagos, y creo que son para comprar objetos personalizables. Y ahí me paré a pensarlo, en plan, es que va a ser automáticamente malo este juego por tener esto. Quizás sí, no lo sé, me sabe mal hacerle esa pregunta a Genoa Chen, pero es que igual sí. No me gusta darlo por hecho ni darlo por asumido, no mola. Porque después es eso, es difícil quitárselo, ¿no? A los juegos. eso. Y sí, sabemos.
En el caso de Shadow of the Colossus es como más grave, ¿no? Porque va, o sea, la forma de diseñar de Fumito Ueda va precisamente de quitar cosas, ¿no?
Claro.
Más de que de apilarlas unas encima de otras. Y me sorprendió mucho. La pregunta me chocó porque fue como, joder, ¿cómo se puede esperar de Shadow of the Colossus esto, ¿no? Pero en realidad, joder, me puedo llegar a creer que alguien, pues yo qué sé, quiera que haya un campo de fuerza que se va cerrando a medida que avanza la partida y que al final quedes tú y un coloso, ¿sabes? O algo así, no sé. Que realmente la forma en que pensamos nosotros en videojuegos es muy distinta a la de un crío pequeño.
Sí, sí.
También tengo la sensación de que estas cosas son gustos adquiridos, digamos, ¿no? Que con el paso del tiempo pues vas abriéndote a cosas nuevas y distintas, si te apetece hacerlo, vaya, si no, pues no, y también está bien. Pero que, joder, me pareció una pregunta interesante, la verdad. Y una manera de reflexionar sobre qué cosas hacia las que nosotros sentimos rechazo absoluto. Por ejemplo, leía, ya lo hablamos antes, vaya, pero leía antes que de los 7.000 millones de dólares que ha amasado Activision vendiendo juegos, con su negocio en general, ¿no? 4.000 eran de compras in-game. Micropagos, DLCs, las cajas de loot que aparecen que caen del cielo en las playas de Normandía, antaño conocidas por una masacre horrible. Y joder, pues yo qué sé, igual. O sea, entiendo que es más o menos difícil de justificar, y yo, por ejemplo, tiendo hacia... Si alguien me dice, joder, es que querían hacer un juego respetuoso con la Segunda Guerra Mundial y fidedigno y que representara la crudeza de la guerra y la sensación asfixiante de estar en la piel del soldado, bla, 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 y convertir las cajas de loot en un espectáculo en las playas de Normandía, igual no es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Pero yo estoy de ese lado, digamos, ¿no? Pero es que, joder, luego el argumento de es que en realidad da lo mismo porque es un juego, hay mucha gente que lo que le parece cierto, ¿sabes?
Sí.
No sé, es horrible. Ya no quiero repetir el speech de que cada uno tiene sus cajas de loot, pero no sé, es trágico un poco, ¿no?
Pero
porque en realidad... Sí, di, Pep.
No, iba a decir que igual estamos pecando un poco nosotros de eso mismo, ¿no? Por asociar directamente la personalización con las cajas de loot, que no tiene por qué ser así. Pero aún sin cajas de loot en la ecuación, sí que es verdad que es eso, que es fácil acostumbrarse a cosas que hacen tantos juegos, ¿no? Y por eso a mí me gusta poco lo de que se homogenicen tanto los catálogos de tantas compañías, joder. Porque se pierde diversidad. Y
sí, bueno,
hemos vivido en un mundo en el que Shadow of the Colossus no es posible, porque, insisto, incluso Genova Chen renuncia a no poner personalización, ¿no? En Journey te daban un logotipo en función de... Bueno, random, ¿no? Te ponías un nombre y te daban un logotipo para tu bufanda. El siguiente paso, la evolución, es poder cambiar de pantalones, de peinado, de cabeza y de capa. Es jodido. Y lo hace Genova Chen, que no es... ¿Sabes? Bobby Kotick.
Sí, sí, desde luego. Pero quiero decir que yo veo, por ejemplo, muy grave y muy clara la asociación entre comprar ropa en un juego y para digamos, sentirte único en el mundo de un juego con consumir en el mundo real para sentirte único en un mundo en el que es más fácil encontrar un Zara que una frutería,
sin duda,
por
sin
ejemplo
duda.
Y pero es que hay no, a veces me cuesta quitarles la razón a la gente que no ve eso, simplemente, ¿sabes lo que quiero decir? Y no sé si están alienados, no quiero pensar eso. O si soy yo que me estoy calentando mucho la cabeza. ¿Sabes? No sé. Qué tristeza, ¿no? De forma de terminar.
Sí. No, ya sabéis que siempre es una montaña rusa de emociones el podcast Reload y nunca sabemos si vamos a acabar arriba o abajo. El otro día con los premios, pues fiesta, jarana. Ahora con los micropagos, pues mal. Pero es eso, nos vamos ya. Solo me queda recordar que tanto el podcast Reload como a nightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com/anightreload y que para agradecer ese apoyo, pues los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en forma de prórroga y al resto pues nos vemos la semana que viene. Os doy también las gracias, faltaría más, por apoyarnos, seguirnos y ayudarnos a mejorar, que de eso se trata. Gracias también, para acabar, a Víctor, Fran y Marta.
A ti, Pep.
Y nos vemos en la próxima, la semana que viene. Chao, gente.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.